Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El cuento del animal no tan pequeño. Los pastores en el valle del País Vasco que cuentan esta historia en las noches frías de invierno dicen que ocurrió realmente hace mucho tiempo, cuando la vida en las verdes montañas era pacífica y serena. También dicen que cuanto pasó en este cuento cambió por completo la vida en aquellas montañas. Don Borrego y Doña Cabra disfrutaban de sus paseos diarios por las laderas de las montañas. Don Borrego y Doña Cabra disfrutaban de sus paseos diarias por las laderas de las montañas. Cada mañana, Jiki, el pastor, les abría las puertas del redil y Don Borrego y Doña Cabra, con pasitos rápidos y largos saltos, comenzaban la ascensión, seguidos de cerca por Jiki, su perro Paxti y el resto de la manada de ovejas. Cada mañana, en la cima de la primera montaña, se encontraban con una manada de caballos salvajes. Los caballos de largas crines que flotaban en el viento los saludaban con grandes relinchos de felicidad. «Buenos días, don caballo. ¡Qué fresquita está la mañana, eh!» Doña Cabra saludaba así a un fornido caballo de sólidas patas. «Un poquito fresca, sí, un poquito fresca, pero ya calentará», respondía él. Don Caballo y Doña Cabra se llevaban muy bien. Los dos tenían patas que les permitían trepar muy alto en las montañas. Y así, algunos días, el grupo de caballos se unía a los rebaños de Jiki y pastaban juntos por las colinas. Más allá de la primera colina, en un estrecho valle que seguía el río entre montañas, Paxti, el perro pastor, se apresuraba a saludar a Don Zorro. «¡Buenos días, Don Zorro! ¡Qué fresquita está la mañana, eh!» decía Paxti al zorro, que siempre esperaba poderse escapar con un borrego. «Un poquito fresca, sí, un poquito fresca, pero ya calentará», respondía el zorro. En la próxima cumbre, las vacas rumiaban felices. Eran vacas enormes, con manchas blancas y negras y cuernos afilados. Paxti siempre se quedaba cerca de Jiki, escondiéndose detrás de las piernas del pastor cuando pasaban cerca de ellas. «Buenos días, doña vaca blanca y negra. ¡Qué fresquita está la mañana, eh!» Así saludaba nerviosamente Paxti a una de las impresionantes vacas. «Un poquito fresca, sí, un poquito fresca. Pero ya calentará», respondía la vaca. Y así era día tras día. Pero en una mañana de abril ocurrió algo totalmente inesperado. Doña Vaca Blanca y Negra rumiaba como de costumbre cuando pisó a un escarabajo. Había llovido aquella mañana, como ocurre con frecuencia en las montañas del País Vasco, y la tierra estaba húmeda y reblandecida. Y esto fue lo que le salvó la vida al escarabajo, ya que le facilitó el arrastrar medio cuerpo fuera de la pata de la vaca, en vez de ser aplastado por completo. Pero desde luego acabó con barro hasta las orejas y con varias patas malheridas. El escarabajo gritó desde debajo de la pata de la vaca. «¡Oiga usted, doña vaca blanca y negra! ¡Quíteme la pata de encima!» La vaca miró a todo su alrededor para averiguar quién estaba armando aquel bullicio. Levantó la pata lentamente y vio al escarabajo. A ver si se fija dónde pone la pata, señora. Le regañó el escarabajo de mal humor. Aún no había acabado la frase cuando la vaca dejó caer sobre él de nuevo el peso de su pata. «Escuche, doña vaca blanca y negra», dijo el escarabajo cuando consiguió volverse a librar de aquel peso. «A partir de este momento le declaro la guerra, ¿me oye? ¡Esto es la guerra!» La gigantesca vaca negra y blanca no daba crédito a lo que estaba oyendo. ¿Un escarabajo declarándole a ella la guerra? Pero es que no se daba cuenta la criatura que ella pesaba más de 500 kilos y lo podía destruir de un solo estornudo. La vaca empezó a reírse sin darse cuenta de que el escarabajo había conseguido escaparse y salir volando. Sus carcajadas eran tan grandes que todos se congregaron en la cima de la montaña. Don Caballo, Don Zorro, Don Borrego, Doña Cabra, hasta Paxti, el perro pastor. ¿Qué pasa, Doña Vaca Blanca y Negra? Preguntó Don Caballo. Pues acabo de recibir una declaración de guerra. ¿Y quién quiere pelearse con usted? Preguntó asombrado Paxti. No lo van a creer, añadió Doña Vaca entre carcajadas. Un simple escarabajo. Nunca he oído nada tan ridículo. Don Caballo, que habiéndose retirado de un escuadrón de caballería, sabía mucho de guerras, se dirigió al grupo. Una declaración de guerra es algo serio. No puede ser ignorada. ¿Dónde está el escarabajo? Debemos enviar a un espía para saber lo que planean el escarabajo y sus amigos. Apuntando hacia el zorro, añadió, «Usted, don zorro, usted sabe cómo esconderse y observar. Vaya y averigüe qué planes tienen». Todo el mundo aceptó con entusiasmo la sugerencia de don Caballo, y así don zorro levantó las orejas y siguió su camino. Mientras tanto, el escarabajo furioso había pedido refuerzos. Congregó nubes de mosquitos, enjambres de moscas con alas de encaje y avispas de cuerpo redondo y rayado, columnas y columnas de hormigas y batallones enteros de feroces piojos, bandadas de grillos y cigarras, abrían camino haciendo ruido de tambor y corneta. Tropas de pequeñas criaturas con corazones gigantes se habían reunido al otro lado de la montaña. Estaban listos para la batalla y determinados a mostrar a los animales grandes que no estaban dispuestos ni al engaño ni a la risa. Cuando las abejas que servían de vigías vieron acercarse al zorro, dieron la alarma. Miles y miles de grillos empezaron a cantar todos a la vez. Parecía como si máquinas gigantescas se fueran aproximando a la cima de la montaña. Don Zorro se paró en seco. Le empezaron a temblar las piernas. Vio una nube negra acercarse por la derecha y antes de que pudiera moverse, todo el ejército le había caído encima. Mosquitos, moscas, abejorros, avispas, grillos. Cuanto más corría, más velozmente le perseguían. Picado, aguijoneado y lleno de pánico, gritó a los otros animales tan alto como podían sus pulmones. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran para salvar sus vidas! Todos escaparon montaña abajo y algunos aún siguen corriendo. Un viejo pastor vasco, tataranieto de Xique, me contó esta historia y me explicó que hay borregos vascos y pastores vascos en lugares tan lejanos como las montañas de Idaho. Y todo por la tozudez de una vaca y la resolución de un escarabajo. Sobre el cuento del animal no tan pequeño. La cultura vasca es fuente de abundantes cuentos y tradiciones. Las montañas del País Vasco, en el noreste de España, se parecen a las montañas de Montana, Utah y Idaho. En el siglo XIX y al principio del siglo XX, los ricos propietarios de tierras en esos estados trajeron un gran número de pastores vascos a los Estados Unidos para trabajar en sus tierras. Con ellos llegó también su tradición de contar cuentos, así como el euskera, su lengua vasca, una de las lenguas más antiguas de Europa. Es tan antigua que la palabra cuchillo significa literalmente la piedra que corta, y la palabra techo significa la parte superior de la cueva. Esta historia aparece en Cuentos Populares de Castilla y León por Aurelio M. Espinosa Jr. La tradición de contar cuentos. Bajo la sombra de un álamo en verano o arrimado al fogón en invierno, los niños hispánicos del sudoeste en tiempos pasados escuchaban encantados mientras sus padres o abuelos les contaban historias. Cuentos antiguos que se pasaban a través de los años de boca en boca. Había historias de encantamiento para abrirle los ojos asombrados a los niños y cuentos graciosos para hacerlos reír. Había muchos relatos de brujerías y cosas espantosas para hacerles sentir escalofríos subir y bajar el espinazo. Pero se contaban las historias no solo para divertir a los niños. Por medio de los cuentos, los mayores les pasaban algo de conocimiento y sabiduría a los niños. La costumbre de contar historias no se practica tanto actualmente y muchos cuentos se han olvidado. Pero una historia sigue encantando a la gente, la de la Llorona. Esta historia se cuenta por todo el sudoeste y por todo México también. Ninguna otra historia es más conocida ni más querida por los americanos hispánicos. Esta es una historia que los viejitos han contado a los niños desde hace muchos siglos. Es una historia triste, pero se mantiene con fuerza en la memoria de la gente y hay muchos que juran que es la verdad. Hace muchísimos años vivía en un pueblo humilde una bella muchacha llamada María. Dicen algunos que era la más hermosa de todo el mundo. Y como era tan linda, María se consideraba superior a la demás gente. A medida que María crecía, aumentaba su belleza y su altivez también aumentaba. No echaba ni una mirada a los jóvenes de su pueblo que la pretendían. No eran bastante guapos para ella. «Cuando yo me case», decía María, «voy a casarme con el hombre más guapo del mundo». Un día llegó al pueblo de María un hombre que parecía ser el mero hombre de quien ella hablaba. Era el hijo arrogante de un ranchero rico del llano más al sur. Montaba a caballo como un comanche. Si tenía un caballo que se amenazaba, lo regalaba e iba al llano para capturar un caballo salvaje, pues pensaba que no le convenía a un hombre montar un caballo que no era medio bronco. Era guapísimo, tocaba la guitarra y cantaba bien. Y María se decidió que este era el hombre para ella. Tenía mañas para ganárselo. Si el ranchero le hablaba cuando se topaban en el sendero, María volteaba la cabeza. Cuando acudía por la tarde para tocar su guitarra y darle serenata a María, ella no iba a la ventana. Rechazaba los regalos costosos que el ranchero le enviaba. El joven ranchero se enredó. «Esa engreída María», se dijo a sí mismo, «yo puedo conquistar su corazón. Juro que me casaré con ella». Y todo resultó como María había tramado. Dentro de poco, María y el ranchero se comprometieron y luego se casaron. Al principio, todo estaba bien. Tuvieron dos hijos y parecían una familia feliz. Pero pasaron varios años y el ranchero volvió a la vida bárbara del llano. Se quedaba fuera del pueblo por meses. Cuando volvía a casa, era solamente para visitar a sus niños. No parecía sentir nada por la bella María. Hasta hablaba de dejar al lado a María para casarse con una mujer rica. Siendo tan orgullosa, claro que María se enojaba mucho con el ranchero. Además, se enojaba con sus hijos, pues el ranchero les mostraba mucho cariño mientras a ella la desairaba. Una tarde, cuando se paseaba María con sus niños por la Alameda, al lado del río, el ranchero pasó en un coche ligero. Una dama elegante estaba sentada a su lado. Paró el coche y saludó a sus hijos, pero no le dio ni un vistazo a María. Azotó a los caballos, cayó arriba. Al ver todo eso, María sintió una rabia terrible y toda la emoción se dirigió contra sus hijos. Y aunque da lástima decirlo, se cuenta que en su rabia María agarró a sus dos niños y los arrojó al río. Pero al verlos llevados río abajo, María se dio cuenta de lo que había hecho. Echó a correr por la orilla del río, extendiéndoles los brazos. Pero ya quedaron perdidos. Corrió y corrió María, impulsada por el temor que llenó su corazón, hasta que se cayó rendida al suelo y quedó quieta. A la mañana siguiente, un viajero vio tendida en la orilla del río a una linda mujer muerta y contó la noticia a los del pueblo. Allí encontraron a María y la enterraron donde había caído. Pero aquella misma noche, la gente del pueblo oyeron algo como llantos cerca del río. Al principio pensaron que era el viento, pero al escuchar más bien, oyeron palabras. «¡Ay, mis hijos!», lloraba una voz lastimosa. «¿Dónde están mis hijos?». Vieron andar por la orilla del río a una mujer vestida en un manto largo y blanco, como el en que habían usado para vestir a María al enterrarla. Muchas noches oscuras la veían recorrer la ribera, pero más a menudo la oían llorar por sus niños. Así que dejaron de llamarle María y le llamaron La Llorona. Y con este nombre es conocida hasta ahora. Todavía advierten a los chicos. Cuando se oscurece, métense dentro de la casa, que la Llorona puede estar por aquí buscando a sus hijos. Ten cuidado, te puede confundir a ti por uno de sus hijos. Cuentan de muchos niños que han sido perseguidos por la Llorona y unos de que han sido agarrados. Rosalía. Un joven que se fue de la casa para ganarse un poco de plata llegó a una cabaña donde vivía un gigante con sus tres hijas. Y cuando se enamoró de la menor, decidió quedarse.
«Te puedes quedar y ser mi yerno»,
dijo el gigante,
«pero solo si puedes cumplir con cuatro tareas que te voy a dar».
El joven aceptó las condiciones.
«Primero»,
dijo el gigante,
«tengo un gran deseo de bañarme tan pronto salga de la cama, en lugar de tener que bajar hasta el lago. Esta noche vas a traer al lago hasta la cabaña. Así, cuando me despierte por la mañana, me puedo sentar en la cama y meter los pies en el agua. Usa esta cesta para cargar el lago».
El joven casi no sabía qué pensar, pero la hija menor del gigante, cuyo nombre es Rosalía, le dijo que no se preocupara. Esa noche, mientras todos dormían, Rosalía bajó al lago y con su faldo cargó el agua hasta la cama de su padre. Cuando el gigante despertó, se asombró cuando vio el agua besando las patas de su cama. Luego el gigante agarró una cazuela grande y la tiró en el río más profundo que pudo encontrar. Y le dijo a su futuro yerno que la trajera a la casa. Después de tirarse muchas veces en el río, el joven estaba listo para darse por vencido, ya que el río era tan profundo que no podía tocar el fondo. Entonces Rosalía le dijo que fuera con ella al río esa noche y que ella brincaría en lugar de él. Pero él tenía que decir el nombre de Rosalía cuando ella tocara el fondo del río. De lo contrario, no podría salir a la superficie. Así hicieron y el próximo día por la mañana el gigante encontró la cazuela en la casa. La próxima tarea era sembrar un maizal de 100 mecates. El joven tenía que cortar los árboles y encenderlos, sembrar las semillas y a la medianoche de ese mismo día regresar con una carga entera de maíz. Salió a trabajar al amanecer, pero al anochecer casi no había logrado nada. Entonces Rosalía se levantó la falda y todo el bosque se cayó enseguida. Usando la misma magia, secó la maleza, la encendió, sembró la semilla de maíz, cuidó el maizal y cosechó el maíz para que el joven se lo llevara a su padre a la medianoche. El gigante estaba furioso y por eso fue donde su mujer, para ver cómo se iban a librar de su futuro yerno. «Vamos a prepararlo todo para que lo tire un caballo», dijo su mujer. Y lo prepararon todo para que la mujer se convirtiera en una yegua, el gigante en la silla de montar y los estribos y Rosalía en la brida. Sin embargo, Rosalía oyó la conversación y le advirtió al hombre que quería que tuviera cuidado con la brida el caballo y la silla de montar. El próximo día, por la mañana, el gigante le dijo al joven que saliera a la sabana, donde encontraría una yegua con su asiento de montar, y que su tarea sería montarla y regresar con ella a la casa. Mientras tanto, el gigante, su mujer y Rosalía se fueron por un camino más corto por el bosque. Y cuando llegó el joven, todos se habían convertido en una yegua con montura completa. El joven, quien había traído un palo grueso consigo, se montó en la yegua. Y antes de que ésta saliera, empezó a golpearla con toda la fuerza que tenía. La yegua casi queda paralizada de los golpes y por eso no pudo tirar al jinete. Y luego de unos segundos, la yegua cayó al piso, muerta de cansancio. El joven regresó a la cabaña, donde luego se juntó con el gigante y su mujer, todos moreteados y agotados. El yerno ya había cumplido con 4 tareas, pero el gigante se olvidó del acuerdo y le dijo que aún quedaban más tareas que hacer. Esa noche Rosalía decidió que tenían que fugarse mientras aún les dolían los golpes al gigante y a su mujer. Mientras los dos dormían, Rosalía agarró una aguja, una pizca de tierra blanca y otra de sal. Escupió en el piso y salió de la casa desapercibida para reunirse con el joven. Al amanecer, el gigante le dijo a Rosalía que se levantara. «Está bien, papá, me estoy levantando». «Me estoy peinando», contestó el escupidazo, el cual habló con la voz de la hija del gigante, y por eso él no sospechó nada. Un poco más tarde, el gigante llamó a Rosalía otra vez y le preguntó si ya estaba vestida. Otra vez, el escupidazo contestó, «Me estoy peinando». Pero el escupidazo ya casi se había secado y por tanto solo podía contestar con una voz floja. Ya que sospechaba algo raro, la vieja fue al cuarto de Rosalía y se dio cuenta de que ella los había engañado. Entonces el gigante salió a buscar a la pareja que huía y pronto los estaba alcanzando. Cuando casi los alcanza, Rosalía se convirtió en un naranjo y el joven se disfrazó de abuelo viejo. El gigante se detuvo al lado del árbol y preguntó si había pasado una pareja joven por allí. «No», contestó el abuelo viejo, «pero quédese aquí un rato y cómase unas naranjas». Y aquí nos quedamos hasta la próxima vez, cuando continuaremos con el cuento de Rosalía. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web. www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.